Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca como cada domingo a esta hora el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva europea. Dirige Tiempo de Juego en plena Eurocopa. Pase lo que pase, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos.
Qué solemnidad, sí, señor, ¿eh? Y qué fuerza para nuestro director, que mañana...
Me asusta yo.
Nuestro director y la persona que es responsable de todo lo que suceda en los próximos minutos aquí en Antena. Está Manolo Lama preparado ya en Dinamarca. ¿Qué tal, Manolo?
Aquí me tienes, en Copenhague. Muy buenas noches, Juanma Castaño.
Pues suena perfectamente, ¿eh? El sonido es espectacular.
Sergio Jiménez da siempre calidad.
Sergio Jiménez, no habrá aguantado ese hombre con viajando con Lama.
Pero lo tiene ganado porque aguanta a una parejita de siameses que es para aguantarla, ¿eh?
Elena y Miguelito, ¿no?
Correcto, los
siameses. Son duros.
Si los vieses vestidos, a Lama y a Miguelito...
El drama no...
Eso sí que es un drama.
A ver,
un drama,
Elena,
¿cómo vais vestidos?
Haznos la foto. ¿Cómo van vestidos Miguelito y Lama?
Yo casi prefiero que no.
Miguelito me mira con...
Lama en pelota. Miguelito no sé ni cómo va.
¿Cómo vas? ¿Cómo va Lama? Elena.
Lama con un albornoz blanco de los...
Calcetines grises.
Calcetines grises.
Y zapatillas blancas.
Blancas del hotel.
Claro, hazle una foto, Elenita, eso. Hazle una
por
foto.
Por favor, hay que tuitear esa foto.
Tiene una story que no veas.
Está muerta de miedo, está muerta de risa.
Bueno, es que eso es lo que le pasa, que ella jamás ha visto una persona así. Ella habitualmente está acostumbrada a ver milindres y cuando ve una persona así se viene abajo. Es normal.
Qué vergüenza.
Yo la entiendo.
Qué vergüenza.
Y luego, si te define cómo va Miguelito...
¿Y Miguelito cómo va Elena?
No, mejor que no te lo defina.
Hola, describe tú, ¿cómo va Miguelito?
No, Miguelito, pues, ¿cómo te diría? Miguelito va con la camisa más fea que hay en el mercado. Es una que cuando compras...
El color es debatible, pero muy impecable.
No, no. Cuando compras 6 yogures y entregas las tapas, te das esta camisa.
Bueno, venga, oye.
Está muriendo Elena.
Estamos en tiempo de juego.
Lo que no te quiero describir es cómo va Elena.
Yo también voy cutre, también.
No te lo quiero describir.
Bueno, pues
yo con mallas Nike de gimnasio y una camiseta.
Y unas zapatillas que no había visto en mi vida. Unas zapatillas de estas, de baloncestista con tacón.
Vale.
Que esto no lo había visto yo en mi vida, vale. Para parecer más alto.
Bueno, venga, vamos a seguir. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Estoy asustado con lo que estoy oyendo.
¿Qué habrá cenado esta gente en Copenhague? Nosotros estamos aquí tan tranquilos, está aquí en la gloria.
Claro,
bendita,
si fuera el Puerto Santa María o algo así, ¿sí? Lo entendería, pero en Copenhague, las dos veces que estuve yo, me pareció una cosa tremenda. Vamos,
sí, habrán probado alguna cervecita.
Sí, se han tomado algo. Vaya. Bueno, antes que nada, un abrazo muy cariñoso a los de Copenhague y a Rafael Van der Vaart. Con todo cariño.
Efectivamente. Ahora hablamos de Van der Vaart. Claro, Copenhague es nuestra ciudad. Copenhague.
Copenhague.
Por eso suena también.
Claro, Copenhague. Estamos en nuestra emisora Copenhague.
En Holanda.
Emisora hermana.
Efectivamente.
En Dinamarca.
Copenhague de pollo. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. ¿Qué tal estás tú?
Bien, estupendo. Muy bien.
Al principio siempre eres muy formal y muy breve, ¿eh? En el saludo. Luego te vas calentando a medida que iba...
¿Quieres que siga así todo el programa?
Me encantaría. Pero es imposible, no serías tú.
Sí.
Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú qué tal estás?
Yo como estos de Copenhague, digo.
Vestido
de cualquier manera.
De cualquier manera. Claro, es que como la gente no sabe, piensan que estamos todos juntos. Muchos, cada uno entra desde su zona de influencia. Y...
Bueno, influencia.
Entonces cada uno va vestido como puede o como le sale. Palomar, ¿tú cómo estás vestido?
Pues mira, llevo una camisa en tono pastel, americana.
Sí, me estaba ocurriendo.
A ver si se la ponen ya.
Pantalón planchado con raya, calcetines ejecutivos y zapatos bien brillantes. Hay que vestirse.
¿Camisa pastel y pantalón ejecutivo con raya?
No, calcetines ejecutivos.
Pantalón con raya, planchado. Vale.
Planchado bien.
Vaquero con raya es lo más paleto que se ha oído.
Eso es horrible, ¿eh?
Sí. Cañizares, muy buenas.
Buenas noches.
¿Tú cómo estás?
Yo estoy descalzo y con un pijama de verano.
Un pijama de verano.
Y la camiseta de Koeman.
Y la camiseta de Koeman de la Eurocopa. Antoñito Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
A ti te estoy imaginando una camisa polera verde con cuello Mao.
Sí, estas que se llevan ahora.
Holgadita.
Más 1906 que Mao, pero...
Y un vaquerito, ¿no?
Y un vaquerito. Muy bien, ¿eh? Se te ve bien, ¿eh? Estás bien, ¿eh?
Es Linfiz y el pelito arreglado.
Estás bien, pelito arreglado. Sí, señor. Barba. Bueno, pues estamos todos preparados en este tertulión. Pedro Martín también listo para todo lo que sea
aquí estoy, sí.
Importante. Y listo.
Victoria Pírrica hoy, ¿eh?
Pírrica. ¿De dónde viene lo de Victoria Pírrica?
El rey Pirro.
Cuéntalo, cuéntalo tú. Cuéntalo tú, Pedro.
Sí, yo creo que era un rey de un estado griego, creo.
Persa, ¿no?
Persa.
Pirrizoco.
Que ganó una batalla de los romanos.
Sí.
Y efectivamente la ganó, pero tuvo tantas bajas que casi fue peor la victoria que las consecuencias.
Lo decíamos por lo de la victoria de Bélgica.
Sí, que a lo mejor al final no es una victoria tan pírrica, porque dice que a lo mejor se lo recupera para el siguiente partido. Bueno, quedan 5 días,
Yo creo que De Bruyne sí, y que Hazard no.
Es posible.
De Bruyne, siendo tobillo, se puede tratar, puede jugar infiltrado, puede jugar con un vendaje fuerte, pero Hazard muscular es muy, muy complicado.
Miguelito tiene noticia de Hazard, ¿eh?
Sobre Hazard, lo que me dicen de Bélgica es que el primer diagnóstico apunta aproximadamente 10 días de baja.
10 días de baja para Hazard.
Lo de este tío es de película.
Bueno, llegaría a la final.
Una contractura en
lo
principio.
Lo de este tío es de película.
Me parece barato.
Yo estaba con Arauz viendo el partido. Es verdad que Arauz dijo una cosa. Es que, claro, es minuto 80 para Hazard. Ya está en el límite del esfuerzo. Para un jugador que no ha jugado prácticamente en toda la temporada, un partido de esta exigencia, de este nivel, en
sí,
una Eurocopa.
Mamá, siempre
minuto
está
80.
Este chico.
No,
siempre
hombre. Es que no sé si Hazard estaba para jugar 80 minutos a este nivel.
El otro día jugó 90 y 90 son 170.
Se le van
acumulando. En apenas 72 horas, pues lo mismo está sobrecargado el pobre del palizón que se ha dado hoy.
Lo mismo sí, pero le han pegado, el otro también es de plástico, ¿eh? El otro yo no veo un partido que lo acabe entero.
No, pero el otro, Tomás, el otro...
Pero
el otro lleva un año y algo, pero es que Hazard lleva toda la vida.
Pero déjame acabar. Si el otro, que lleva un año y algo, y el otro es un tío que no tiene, ni afortunadamente para él, el historial de Hazard, si es que están todos muertos.
Sí, es verdad.
Es un sobreesfuerzo monstruoso.
Yo de todas formas yo creo que De Bruyne se ha parado para poder jugar la semana que viene.
Pero yo creo que no tiene nada que ver la lesión de uno con la de otro.
No, hombre, no.
La
de De Bruyne ha sido por la entrada.
Por esa estropea del tobillo.
Pero cuando no son uvas, son peras este muchacho, no acaba de tampoco de decir.
A De Bruyne le rompieron el pómulo. Ahora le han metido un veneno en el tobillo.
Siempre tiene desastres.
Bueno, joder, pero una cosa es que te peguen y otra
son contusiones. Una es de traumatismo y la otra son los cables.
Pero que le dan a él o le dan a otro, que son gente que no tiene suerte para acabar la final de la Champions, también se fue.
Uno en uno, por favor.
Estamos hablando con un futbolista que hoy le hace una entrada por detrás y le hacen daño en el tobillo. Eso es un problema. Un tipo que juega 50 partidos al año y siempre en forma, siempre marcando.
Y siempre con el balón en el pie.
Eso, todo lo que contáis, podemos hablarlo de Hazard. Que sí que es un tipo que se lesiona y nadie sorprende ya, desgraciadamente. Y hay que contarlo como una desgracia, no como una cosa...
Absolutamente.
Como lo que es.
Como Dembélé y
pero
como
De Bruyne,
chico no tiene suerte.
De Bruyne, claro. En la final de la Champions, sufrió un golpe importante en el pómulo y se tuvo que marchar con una fractura.
Que le dan a él, te digo, que son gente que
igual,
no tiene suerte, que no le dan a otro, le dan a él.
Bien, pero no tiene suerte este mes, De Bruyne, pero De Bruyne no está lesionado habitualmente. De Bruyne juega 50 partidos siempre. Bueno,
en la lista de Hazard esta es casi sin importancia.
Si son 10 días, no es nada.
Vamos, comparado con lo que le ha ido pasando en el tobillo, pues que se vaya de vacaciones, si no sigue adelante Bélgica y ya está.
No ha jugado mal, ¿eh?
No, así, no. Se le están viendo,
no ha estado mal, ¿eh?
No. Se le estaban viendo cositas del antiguo Hazard.
Sí.
Ha hecho 3 o 4 controles orientados de pase muy interesantes.
Bueno, yo...
Ahora, ha jugado mejor el hermano, ¿eh?
Voy a decirlo ya. Como decía aquel, vistas todas, mi novia no es tan fea, ¿eh?
No, nada de
Paco, para mañana bien, para mañana soy optimista porque ya lo era.
Ten cuidado con esa frase de Paco. No, están los tiempos para andar con esas cosas, con esos temas.
Ni un complejo,
bienvenido,
González.
Bienvenido al club, Paco.
Ni un complejo, lo dije yo el otro día.
Tengo que decir que soy muy pesimista si es Francia en cuartos, pero es que a lo mejor hasta Suiza mañana nos da una alegría. O sea que...
Vete a saber.
Es que,
hay que creer.
La Eurocopa había llevado todo el guión, digamos, preestablecido en la fase de grupos y de repente en octavos, pues los que habían pasado ganando todo, pues han pasado, mira, uno ha caído y otro...
Se ven partidos ya con el freno de mano echado, con más cuidado, con más, no sé si llamarlo miedo, pero más prudencia, no se juega con la alegría de la fase de grupos que tiene una pequeña red. Aquí ya va todo el mundo más obligado.
Porque se va a asegurar.
Y que el campeón...
Y van pesando los partidos, ya jugadores con 4 partidos.
Cero riesgo y que quieren asegurar el
campeón
siguiente.
No se ve nunca en la primera fase, nunca.
Pero para mí, dicho esto, Portugal ha sido mejor que
sí, Bélgica. Claro. Sí,
segundo
sí.
tiempo, seguro.
Sí, sí, pero sí. Si no marcas, por mucho...
Bueno, que, ya, pero que, decir, que Bélgica, que yo le recuerde, es un tiro.
Bueno, un tiro dentro.
Un tiro y gol. Y Portugal ha tenido el palo, dos paradones, por cierto, del mejor portero de la Eurocopa.
Seguro.
Courtois, de largo, ha hecho dos paradas de portero.
Igual es el que gana la Eurocopa. Mira,
Bélgica es muy complicado de ganar.
El solito.
Ahora también te digo otra cosa, que a Joao Félix un día le veremos un partido entero también, o un rato, ¿no?
Bueno, ha jugado hoy por primera vez en la Eurocopa, primera y última vez en la Eurocopa, y lo que ha jugado no ha estado mal. No, por lo menos tiene una cosa, que no se arruga, la pide, o sea, es un tío que no se esconde.
Esto es muy sencillo, Joao Félix, que marcaba diferencias, jugó partidos de 90 minutos y mientras
la marcaba, se conocerá algún día.
Continúa jugándolos, y desde que no marca tantas diferencias, pues en lugar de rebotar hacia arriba y de decir, espera un momento que os habéis equivocado, que yo sí que las marco, pues lo que ha hecho es que se ha venido un poco abajo y hasta y por eso ahora no juega 90.
Yo hoy no me ha parecido un gran invento del seleccionador meter a Joao Félix, ¿eh?
No,
porque llevaba sin competir un mes, por lo menos, y le sacas primeros minutos cuando te la estás jugando. A lo mejor el Rafa Silva, ese que le arregló el día de Hungría, lo hubiera arreglado más.
Bueno, pero
sabiendo que no ha estado mal, sabiendo que no ha estado mal.
Ya, pero Paco, cuando estás desesperado, buscas a un futbolista que a lo mejor te haga algo mágico.
Ha hecho un buen remate de cabeza que ha parado Courtois. Dos buenos tiros ajustados a palo derecho. Yo a Joao Félix hoy le he visto bien. Para lo que ha jugado 30 minutos, ha jugado bien.
Otro que le falta continuidad, querido. En los momentos de las grandes estrellas, hay tíos que no están, porque dan un golpe, porque se caen, porque no sé qué, porque vienen... Sí. Que,
bueno, este muchacho es
verdad, pero pues el protagonista tiene que ayudar, porque los entrenadores, para que te den confianza, tú tienes que enseñar la patita.
Yo, y yo, para que no se moleste Santi, no diré lo que ha costado, claro, pero bueno.
Que se vayan todos de vacaciones, que el 8 de julio casi todos de pretemporada. O sea,
es horroroso,
a esto les dan más días, pero que pillen
vacaciones. Esa es la clave de todo.
Este año que pueden.
El 14 de agosto empieza la liga. Y estamos a veintitantos de julio jugándose aquí la cabeza todos juntos. Es inhumano. Sí, sí.
Y tío, con 60 y tantos partidos encima,
vamos,
¿eh?
Vamos. O sea que... Y quítale el gol doble y que jueguen prórrogas, penaltis y tercer partido. Y lo que
y después que en las condiciones que han vivido y que han entrenado durante todos estos meses.
El Atleti vuelve el 7 de julio y tiene varios internacionales todavía jugando. Por eso es bueno que Joao Félix hoy se vaya para casa y descanse.
Claro, va a ser para casa y tendrá 20 y pico
días.
Ya vale,
le pregunta si es bueno que se vaya para casa.
Porque Joao Félix se incorporará al Atlético de Madrid el 20 y pico de julio.
Sí, pero al Atlético de Madrid lo que le iría bien es que Coque y Marcos Llorente...
¿10 días más solo?
Si no le da más.
Al Atlético lo que le iría bien es que Marcos Llorente y Coque se fueran para casa.
Suspendemos la Eurocopa para que estén todos descansados y de vacaciones.
Pero al Atlético de Madrid no le pasa nada si Joao Félix sigue hasta la final de la
Liga Española
de la Eurocopa.
Sí, pero ¿por qué la Liga Española no empieza el 28 de agosto?
Bueno, a ver.
Si no hay nada.
Ha marcado la actualidad, y no es porque haya ocurrido aquí, en la cadena COPE, lo que pasó el jueves en el partidazo, las declaraciones de Morata. Ha marcado la actualidad y es que es el tema de conversación de la selección, y no solo en programas deportivos. Es que hemos visto estas declaraciones en todo tipo de programas, televisiones, webs, periódicos, todo tipo. Y en España y en Europa, lo que dijo Morata el pasado jueves aquí en el partidazo. Hoy en la rueda de prensa, los dos protagonistas, tanto Luis Enrique como Coque, han respondido sobre o han comentado las declaraciones de Morata en el partidazo del jueves.
No consumo información deportiva durante el europeo y con respecto a esto creo que tiene la situación un grado tal de seriedad que debe ser puesto en manos de la policía, porque insultar y amenazar de muerte a quien sea, pero más a familiares o niños, y es un delito grave, y creo que no tiene ninguna importancia lo que yo pueda comentar en una rueda de prensa prepartido. Creo que debería ser puesto en manos de las autoridades y que se corrija de manera rotunda.
Cuando acabó el partido le di un abrazo muy fuerte, porque al final es una persona que quiero mucho, más de un compañero es un amigo, llevamos muchísimos años jugando y lo que más necesitaba yo creo que en ese momento era seguro un abrazo de su mujer o de sus hijos y darle mucho ánimo, porque no es fácil estar en su situación, estar en su piel, y cuando nos tenemos que reír y hacer bromas hacerlo, porque él es un tipo gracioso que siempre está riendo, y bueno, al final intentar desviar un poco el tema y estar centrado en lo que tenemos que estar.
Y Courtois, que habla hace unos minutos con Oliva en directo en Sevilla, ha dicho esto sobre las declaraciones de Morata en el partidazo.
A mí me parece lamentable, yo creo que yo ya lo hablé hace más de un año. Yo creo que cuando a mí me pasó el momento un poco más difícil en el Real Madrid, si mirabas mi Instagram y mis Twitter, era todo solo amenazas y de muerte a mi familia, a mí y a todos. Obviamente yo lo puedo poner de lado porque yo sé que es muy fácil detrás de una pantalla decirlo, pero no todo el mundo sabe llevarlo. Yo también lo dejé de lado, no lo leo, pero son cosas que debe poner más restricciones porque al final te haces una cuenta, un email falso, una cuenta falsa y ahí abusar. Y eso es una pena. Nosotros lo que intentamos hacer es hacer lo mejor que podemos. A veces se falla, es normal. Nosotros somos humanos, pero también después del partido somos humanos. Y sobre todo cosas de familia puede afectar. Así que yo le entiendo perfectamente a Álvaro. Y bueno, espero que no le sufre más y que contra Croacia le vaya bien.
Ahora lo comentamos todo. Yo quise entender el jueves a Morata, y cuando estaba hablando con Morata estaban delante Elena y Miguelito, y por tanto les pregunto a ellos también, que el tema de los insultos no era solo referente a las redes sociales. O sea, para mí lo que le ha hecho daño a Morata es que algo debió ocurrir con los niños y con su mujer en el Estadio de la Cartuja en alguno de los partidos que ha jugado la selección española allí en Sevilla. Porque en algún momento creo que dice algo así Morata como que los niños les ven con mi camiseta.
Se asustaron.
Sí, se asustaron porque llevaban la camiseta que ponía Morata detrás, que es el nombre de su padre, claro.
Al acabar el partido contra Eslovaquia, Juanma, algunos futbolistas estuvieron jugueteando con algún balón con sus hijos, con las camisetas de sus padres, y Álvaro fue uno de los que estuvo ahí con sus pequeños peloteando.
Sí, pero ¿entendisteis eso, Elena?
No, yo entendí que cuando fueron a comer la mujer de Morata y los niños, los tres niños por Sevilla, en las calles de Sevilla, les insultaron, les increparon, se refirieron.
Sí,
sí,
alguno haría algún comentario,
sí,
o qué malo su padre,
personas
concretas, o lo que sea,
pero
sí.
Yo entendí que fue en las calles de Sevilla, no tanto en el estadio.
Vale. Claro, es que eso cambia mucho. Una cosa es que en redes te diga no sé qué, y otra cosa es que tú entres en un centro comercial,
sí,
que
también,
vaya por allá no sé qué, y,
sí,
y le grite.
Pero Juanma, también otra cosa que dijo Morata, por cierto, gran frase la del seleccionador, no consumo información deportiva, está muy bien, muy en su línea. No, lo que también dijo Juanma fue que él dijo que incitábamos a la gente a este tipo,
sí,
de...
Sí, que había gente que incitaba a
que esto también, que esto a mí me parece muy grave. Esto me parece muy grave porque,
bueno,
porque claro, porque en la
mí,
línea en la sí, línea de lo que siempre, sí, pero, de lo que siempre comenta Manolo, da la sensación de que el ambiente ahí en la selección es que a lo mejor
no,
algunos
yo
medios,
creo
algunos
que el caso de Morata,
alguna gente
yo
incita
creo,
a...
No, no.
Bueno, vale,
creo
vale,
que en el caso
vale,
de Morata,
vale,
en el caso de Morata la situación es tan crítica a nivel mental que él ve enemigos también donde no los hay. O sea, que cree que está todo el mundo está contra él, y yo creo que no hay tanta gente que esté contra él.
Bueno, pues
si
me
sirve
da la
de algo,
a mí en
si
ese.
Sirve de algo por el contacto que yo tengo con el entorno más directo de Morata, te digo que Morata puede llegar a lidiar bien o mal con la crítica periodística, pero lo que no soporta y donde se derrumba es con el tema personal de sus niños y de su mujer. Ahí es donde se derrumba y es donde
yo,
pierde
es que
toda la fuerza.
La pregunta que os hago, ¿hace bien Morata poniendo esto de manifiesto o muestra más debilidad poniendo esto de manifiesto?
No, hace bien.
Lo que deberían haber hecho ya Morata, la Federación y Luis Enrique es haberlo denunciado en lugar de hablar hoy de que estas cosas hay que denunciarlas. No, estas cosas ya tendrían que estar denunciadas. Y por otra parte, lo que debe hacer...
No, las declaraciones, Miguel, son ya las hemos denunciado.
No,
comunicar que ya están denunciadas.
No, exacto. Bueno, deberían
eso es lo que digo, no solo comentarlas, sino decir no, tranquilos, porque ya están en las denuncias presentadas.
Y luego, por otra parte, lo que tiene que hacer Morata, y eso se lo habrán dicho todos sus compañeros y todos los más allegados, es olvidarse de lo que opinan los demás en las redes sociales, porque evidentemente un futbolista que debe tener millones de seguidores entre los distintos
Twitter,
tipos de
Instagram,
redes
etcétera,
sociales,
sí.
Hay que ignorar eso porque hay gente que se divierte justamente haciendo eso.
Paco, ¿para ti hizo bien Morata?
Es su derecho porque es su vida privada y si quiere enseñar su herida, la enseña. Y si la quiere tapar, la tapa. Yo todo lo que haga me parece muy bien, digo él y cualquier otro. Sobre el asunto de las redes sociales, le doy toda la razón del mundo a Courtois y los gobiernos miran para otro lado con una facilidad cuando es tan sencillo como obligar a estas grandes empresas a decirles, no, ustedes tienen una cuenta por cada número de DNI. pero con DNI. O sea, Pepito Pérez, que tiene un nombre muy gracioso en Twitter, uh-huh. en no sé qué, no sé cuánto, en el fondo puede firmar Pepito Pérez, pero si dice, ojalá se mueran tus hijos, yo le puedo denunciar porque Pepito Pérez, con ese nombre gracioso en Twitter, resulta que tiene nombre, dos apellidos, DNI y dirección. Está sí, sencillo
familia,
como eso.
Y familia
Y jamás se legisla sobre eso. Sobre que te encuentres bordes imbéciles en la calle que a lo mejor griten, que a lo mejor no fue una amenaza a los niños, sí. pero les asusten.
Claro, que le digan, qué malo es tu padre. Y el niño...
No, o a la, no, o a la mamá. Y los estos... niños...
Espera, espera, mi
es muy difícil solucionar porque imbéciles, se me ocurren muchos más adjetivos, es que lo va a haber siempre. Y en torno al mundo del fútbol, no sé por qué, siempre muchos están más excitados. Sí. En los días de partido, etcétera, etcétera. Sí. Así que todo mi apoyo a él y a cualquiera que reciba insultos, que en esta misma Eurocopa ha pasado hasta con Berg, delantero de Suecia, insultos y amenazas. O sea, es que a esto es un mal de todo el mundo.
Santi. Es lo que te iba a decir, que es que estamos hablando de dos cosas, las redes y los insultos y demás, y si te ven en la calle por hacer la gracia, por hacer el idiota... Que desgraciadamente no nos sorprende, porque nos ha pasado a todos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a tomar una copa o no sé qué, y de momento hay un payaso que ha tratado de provocarte, o ha tratado de verdad, o realmente estaba enfadado, etcétera, etcétera? Y es algo desgraciadamente común. Que en este caso incluye a la familia, a la mujer, los hijos... Pero si es que los hijos... o sea, ¿cuántas veces ha ido mi hijo al colegio cuando era pequeño y ha dicho, tu padre es un desastre, ¿sabes? O sea... desgraciadamente es una falta de educación, y estoy totalmente de acuerdo con Paco, que algo debería de haber y algo se debería hacer, sobre todo para controlar las redes un poquito y que por lo menos hubiera un mínimo de respeto y de dignidad cada vez que se escribe.
Lama, quiero saber lo que opinas tú, que eres experto en este tema, aunque no lo parezca, y luego voy a haceros una pregunta muy concluyente sobre este asunto. Vale, vale, mire, pues después de Lama hablas tú.
No, yo lo que tengo que decir, yo desde luego, que la Federación hubiera puesto el caso directamente en manos de la policía, porque yo creo que criticar se debe criticar, y aunque digan que no, yo creo que en un personaje público la crítica la tiene que aceptar, siempre y cuando la crítica sea una crítica deportiva. Yo lo dije el otro día, yo sigo pensando que Morata no lleva bien las críticas porque tiene una falta de confianza tremenda en sí mismo, siendo como creo que es un buen jugador, pero creo que él todavía no se ha sentido importante en ninguno de los equipos que ha ido, ni respaldado por ninguna de las aficiones que le han protegido. Ahora bien, lo que le está pasando a Morata pasa de castaño oscuro. O sea, tú no puedes utilizar a la familia de Morata, a los hijos, a la mujer o a los padres de Morata, para meterte con los errores deportivos de Morata. Tú puedes decir, Morata no mete un gol al arco iris, Morata falla mucho, Morata no debería ser titular... Pero ahí a meterte con los niños o meterte con la mujer, yo creo que la Federación debería haber dado el paso claro. con Morata y haber puesto una denuncia, porque si la policía se pone, la policía localiza al energúmeno, al loco que lo hace. Ahora, yo le daría un consejo a Morata, como se lo di a varios que trabajan en esta empresa, que no lean las redes sociales. Si no son capaces de masticarlas y digerirlas, no las leas. O sea, esto es muy sencillo. Si tú vas a pensar que las redes sociales solo te van a llegar piropos y cariños, pues chico...
Tú en la selva, a la selva puedes ir si no eres alérgico a los mosquitos.
Claro.
Si tienes alergia a los mosquitos, mira, vete a otro sitio, pero no te quedes en la selva.
Yo no soy ejemplo de nada. Yo no he bloqueado en mi vida a un solo tío que me ha insultado. Y del medio millón que tengo, me han insultado 750.000, más que medio millón. No bloqueo a ninguno.
Y muchos que
más,
no te seguimos también.
No, es más. Pero es que te diría más. Ni he contestado a ninguno de los que me ha insultado. Solamente contesté a uno que me llamó hijo de tal y le dije, eres un gran monstruo, sigue por ahí. Nada más, un día que me dije, me voy a reír, ¿no? Ni me enfadé. Entonces yo creo que uno tiene que asumir en dónde está. Si no puede con esto, bórrate de esto.
A ver, hay una cosa, Juanma. Bueno, es muy serio todo esto, ¿eh? Y completando la petición de todos, de Paco, de que todo esto tiene que estar absolutamente controlado y que las compañías que conceden esta posibilidad deberían de tener controlados a todos los pseudónimos y a toda esta gente. Ahora, en estos momentos, en Barcelona se está produciendo un caso muy delicado, que es la salida del entrenador del equipo femenino del Barça,
sí.
de Lluís Cortés.
Sí.
¿Vale? Bueno, en estos momentos las redes sociales van llenas, absolutamente llenas,
De especulaciones claro.
anónimas respecto a por qué Lluís Cortés ha tenido que dejar, le han ayudado a dejarlo, le han pedido que lo deje, lo ha dejado él solo, o sea, brutal, brutal. Pero es que ahora ya con nombres, con apellidos y con todo tipo de especulaciones. Entonces, esto a mí me parece una cosa increíble, porque desde el club, desde la presidencia, desde la sección, desde la plantilla, desde el propio Cortés, nadie ha dicho nada ni ha explicado nada. Ya veremos si lo explica.
Sí, pero no desviemos el tema, por favor,
no,
Emilio.
No, no, no desviemos el tema, no. Estamos hablando de una denuncia de
vale,
anónimos
perfecto.
De cosas gravísimas, mucho más
vale,
graves que amenazar con muerte
bien.
A los hijos
no,
de
Morata. Perdona, perdona, perdón. Voy a redirigir el tema hacia donde me interesa. Y es, más que el tema de las redes sociales, si sois Luis Enrique, si fuerais Luis Enrique, viendo cómo está Morata, lo que ha pasado en esta Eurocopa, su estado en la entrevista del pasado jueves, ¿creéis que Morata está para
Morata y 10 más,
para
acuérdate,
ser titular?
Juanma.
Vale,
Morata,
perfecto.
Y 10 más.
Pero mi pregunta es para vosotros. Paco, tú viendo cómo está Morata.
Si cree Morata futbolista, da igual el coco. Se le pone y ya está. Yo sí le pondría. O sea, no creo que porque esté hecho polvo... Claro, es que también depende del carácter. Yo creo que un tío, cuando está con ganas de demostrar algo, casi le ayuda el sentir que se han ofendido.
No, sí, el penalti
a
no lo ayudó mucho, ¿no?
El penalti el otro día lo pide él.
Lo pidió él. Bueno, contó que nadie contó, cogió el balón y que tal. Guas, ¿pondrías a Morata?
Yo le pondría sin duda alguna. Pero es que además, como lo antes no puedo intervenir, si es que va por encima de la federación todo esto. Es esta mierda del políticamente correcto. Al tarado hay que perseguirlo. Se llame Pepito Pérez, que es lo que yo digo cuando empecé en esto, que tenía un chat en el Marca, que ponía, caballo loco. Hola, Guas, ¿te parece que tiene que jugar Morata, por ejemplo? ¿Qué coño es caballo loco? ¿Es un tío, es una tía, es joven, es mayor? ¿Quién es ese tío? Bueno, vivimos en este punto. Bueno, pues muy bien. Oiga, en el momento en que se llega al límite del tarao, hay que ir a por él. Y eso es por encima de la Federación Española de Fútbol, el gobierno y los gobiernos del mundo. Porque esto es una vergüenza monstruosa. Ahora, mañana, razón de más de ponerle. Y ojalá tenga el tío suerte y meta 6 goles.
Palomar.
Yo creo que si creen en el Morata futbolista, eso lleva implícito que cree también en el Morata... persona, en el Morata bien armado anímicamente, y que si es así debería de ponerle, sí, sí.
¿Rico?
Sí, le ayuda a él y ayuda al equipo, es el 9 puro que tiene esta selección.
¿Lama?
Es que a mí me da igual que le ayude o que no le ayude. A mí lo que me interesa es que Luis Enrique considere que es el 9 de la selección. Si es el 9, que lo ponga. Si es considera que no es Gerard Moreno, que ponga Gerard Moreno.
Pero
a mí lo que le pase
pero
por
mi
la
pregunta
cabeza
es,
Morata...
Mi pregunta es si vosotros, dirigiendo un equipo, veis que alguien está pasando por este trago, que tiene la cabeza como la tiene en este momento,
sí, pero yo
bueno,
creo
si
yo,
os mira, hace
te,
reconsiderar
te voy a,
un poco...
Te voy a poner un ejemplo. Mira, sí. Messi cuando empezó la temporada estaba completamente ido.
Ya, pero era Messi.
Después del Burofax, claro. ¿Por qué? Porque Messi... Ido, pues es el mejor. A lo mejor Luis Enrique considera que Morata tocado es el mejor.
Yo creo,
hombre,
Juanma,
Luis Enrique
que además...
ha demostrado que cree en el futbolista, que cree en Morata porque lo ha puesto. Lo
yo
ha puesto
creo,
y lo ha defendido. Y luego,
yo creo, Juanma,
espera, Emilio,
además...
un segundito, que yo hablo poco, déjame que acabar. Y además de creer en el futbolista, él protege a la persona porque el daño que le haría quitándolo ahora sería más lesivo para la selección que no poniéndolo.
Juanma, yo el otro día vi a un Morata, ya te lo dije, agobiado, amargado, pero ¿qué ha sucedido? Han pasado los días, yo creo que la reacción general ha sido buena, a mí me parece bien que haya hecho público este asunto, yo creo que se ha sentido arropado, ha pasado un tiempo y me parece suficiente como para superar ese trance que creo que es un poco puntual también, así que adelante.
Sinceramente no sé cómo está porque no le he querido preguntar, porque como sé que está tan agobiado con el móvil, no quiero contribuir yo con un mensaje de WhatsApp a agobiarle más todavía con el móvil. Pero me gustaría saber cómo ha sido su evolución después de la entrevista del jueves. No sé si se ha quitado un peso de encima.
Seguro.
Espera un segundo, Emilio, por favor, déjame acabar. O no sé si se ha agobiado más al ver la repercusión enorme que han tenido sus palabras. Es la duda que tengo. Saber si está liberado o está todavía todo el mundo hablando otra vez de Morata.
Yo creo que hay una repercusión buena, A la entrevista del otro día me parece que hay una repercusión buena.
Yo creo,
o sea, creo que ha sido positivo.
Yo creo que esto ha unido la selección. Yo creo que esto ha unido la selección. Que el Coque diciendo yo le doy un abrazo y tal. Yo creo que sus compañeros quieren que juegue, quieren que marque goles y quieren que triunfe. Por lo tanto,
y en la calle
es una buena alineación.
¿En la calle creéis que su entrevista del jueves que ha calado un poco ese mensaje? Que,
hombre, la gente sensata...
Se ha sensibilizado un poco.
La gente sensata...
Los burros que han escrito
eso, ahora, en los burros... Yo en los burros te digo que va a multiplicar el efecto, menos mal.
Totalmente.
Que no se juegan más partidos.
No, no, y además están engordados.
Pero no podéis, pero escúchame, no podéis pretender que el tarado deje de serlo.
Claro, claro que no.
El tarado va a seguir siendo
tarado. Si no es perseguido, sobre todo.
Lo que yo creo que está loco esperando el partido de mañana.
Si pillan a dos o tres taraos, esto se acaba.
A ver, pues lo que te estoy diciendo, oye, escúchame, es el caso Vinicius. ¿Quién se le ha llegado a decir a Vinicius en este país? ¿Cuánto meme y cuánta coña ha habido? Pues oye, pues en su momento Zidane le ha puesto, le ha quitado, le ha vuelto a poner y ha seguido. El equipo ha estado con él.
Memes con. Es que ya mezclamos un poco todo. Yo creo que hay una diferencia entre si has oído a Morata o si le has leído. Ayer recibimos un mensaje en el contestador que era: o sea, Morata pide que nos pongamos en su piel, que se ponga él en la mía. Que trabajo de tal hora a tal hora, claro. No sé qué, no sé cuánto, y cuando termina...
Pero es que...
No, demagógico no, ese tío ha leído la frase, poneros en mi piel, y dice, y después de trabajar toda mi vida, cobraré lo que cobra Morata en un año. Es distinto, si le has oído y sabes
que
de qué se
nunca
queja,
de dinero en esa entrevista.
Ya, da igual, pero la frase, que era titular de muchas...
pero es una medio, frase eso.
Es... que se ponga la gente en mi piel. Pues claro, si solo lo has leído y no sabes de qué se está quejando, de que sus niños se han asustado, han llorado, de que ha habido amenazas, tal, tal, pues sigue exactamente igual. Y yo creo que la gran mayoría lo que sigue manteniendo es su opinión. Si le gusta Morata, pues está con Morata. Y si no le gusta, no le quiere imponer.
Pero eso es normal.
Lo cual es respetable, efectivamente. Lo cual es perfectamente lógico y a eso estamos expuestos todos.
Yo sigo pensando 20 años después de la Eurocopa que me falta Iago Aspas.
El viernes, después de la entrevista que hiciste en el partidazo, ellos comieron en el restaurante Arde.
Sí, aquí al
lado de la radio. Yo estuve un ratito en la puerta de Arde.
Buen sitio.
Y la gente que se agolpaba delante de la puerta del restaurante, cuando salía Morata, yo oí que solo le daban señales de ánimo.
Sí, sí, sí.
Álvaro, vamos, venga, Álvaro, sí,
comer, Morata. Normal, ¿no?
O sea, que,
bueno, pues a todo esto, la noticia, Miguelito, es que a ver si juega mañana o no Morata, ¿no?
Yo creo que Gerard Moreno y Morata, mañana los dos no van a jugar, que va a entrar Ferran en esa línea de ataque y uno se va a quedar en el banquillo. No ha habido pruebas.
Como ha ido también contra Eslovaquia,
igual que
mejor,
la semana
no
pasada.
Repetir.
Igual que la semana pasada hizo un ensayo entre
Eslovaquia.
Igual que hizo un ensayo entre Eslovaquia.
Oye, una cosa, vamos a ver una cosa. ¿Podéis dejar hablar a un compañero cuando está dando una noticia y una posible alineación? Dejadle hablar, por favor.
Decía que el otro día, la previa ante Eslovaquia, metió 6 cambios en un entrenamiento y luego solo hizo 4. En esta ocasión ha mezclado, tanto en el entrenamiento cerrado de ayer como en el de esta tarde, así que yo en el 11 tengo dos dudas. Creo que Azpilicueta va a repetir como lateral derecho, dudo si se va a mantener Eric García o va a volver Pau Torres. Yo creo que el centro del campo no se toca, Busquets, Coque y Pedri, ha hablado otra vez maravillas hoy de Pedri, y arriba yo creo que van a jugar Sarabia y Ferran, y la duda también que tengo es quién va a ser el delantero, si Morata o Gerard Moreno.
Yo incluso por la defensa croata, Chaleta, Char y Vida, que no está Lovren, creo que Morata es más rápido que Gerard Moreno. No digo quitar a Gerard Moreno, digo que jueguen los dos. Yo pondría a Morata hasta solo por eso, porque le puedas pillar en velocidad.
No, pero si es que ha tenido el equipo que ha hecho 5 goles. No, que
yo
no,
repetiría.
Lo que no te ha funcionado...
De pronto ¿cuál es el mérito de estos chicos del 5-0?
¿Hacer 5 goles?
Y no volver a jugar.
Bueno, ya veremos.
Vamos a ver, Emilio, estamos hablando de una alternativa donde hay 25 grandes jugadores y que probablemente con cualquier otro 11 hubiésemos hecho 5 goles sobre todo.
Si fue por el 2,
si nos ayudan un poquito y se meten 2 y el rival es como es, yo creo que hay que tratar de hacer un juicio correcto. Y el juicio correcto es que los que estuvieron, la mayoría, lo hicieron bien, eso es cierto, y que también tuvieron mucha facilidad para hacerlo bien. Y ese es el juicio correcto. Y si ahora entiende, por la forma de jugar de Croacia, que tiene que hacer algún cambio sobre la alineación del otro día, es absolutamente lógico. No le demos palos a Luis Enrique por dárselos.
Mira, está muy bien lo que ha contado Miguelito cuando te ha contado a ti que hoy Luis Enrique ha ido preguntándole uno a uno los 24. Es una manera también de tener a todos enchufados. No les ha dicho la alineación, pero sí es una manera de que todos en su interior generen... Les ha preguntado, ¿crees que vas a jugar mañana? Entonces, pues algunos contestaban de cachondeo, otros que sí, otros que no.
¿Y eso para qué
sirve? Con Gaya ha tenido ahí un vacile. Y entonces, es una manera también de tener a todos con la chispa, despierto.
Sí, si le dicen que
con
sí,
la opción de decir, No, no, si no le ha preguntado, ¿vas a jugar o no vas a jugar? Le ha preguntado.
¿Crees que vas a jugar
sí. mañana?
Mira, le ha preguntado Diego Miguel Fernández, nuestro compañero de Mediaset, le ha preguntado a Luis Enrique en el Flash, antes del entrenamiento, sobre si iba a repetir equipo.
Y la pregunta de cara a estos octavos es si va a mantener el mismo once del partido de enfrentar a Eslovaquia.
Puede ser que sí. ¿Y?
Puede ser que no.
¡Bravo!
Muy bien, qué gracioso
Es que el tío es gracioso.
Que en la previa contra Eslovaquia, en rueda de prensa, Luis Enrique dijo lo mismo. Puede ser que sí, puede ser que no. Que es una cantinela que a mí, ya me viene de cuando estaba en el Barça, claro. Que siempre le preguntábamos por el once, pero, y siempre decía, puede ser que sí, puede ser que
pero
no.
Pero les ha ofendido el tonito, el tonito les
no,
ha ofendido.
Si es que el problema no, es que cuando no tienes gracia, no quieras ser gracioso. Yo ahí estoy con Emilio.
Después de Gila
viene él. Perdona, Paco, te voy a decir una cosa. Para mucha gente, Luis Enrique tiene gracia, ¿eh?
Sí.
No, no.
Joder, he visto cintas de cassette en la gasolinera.
Sí.
Arévalo y Luis Enrique.
On tour.
Han vendido lo mismo.
Escucha, bueno, te digo yo que tiene su público. Que hay mucha gente a la que Luis Enrique le hace mucha gracia.
Luis Enrique cuando le da caña a la prensa o a Madrid o a
no, pero esto, mira, es que de verdad el periodista que quiere ser al día. Es una gilipollas el periodista preguntando. Hay mucha gente que está contra los periodistas que quieren saber cosas.
Él puede hacer los cambios que le dé la gana, faltaría más, bueno. y que acierte. Ahora, lo que dice Emilio, y digo yo, me parece razonable, que, óigame, si después de dos partidos manifiestamente mejorables, dejémoslo así, llegas a un partido contra un equipito, bien, y estás ahí puesto, lo normal, que el 90% de esos tíos jueguen, digo yo.
A ver, mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido, Zarauz?
Mira, decía uno, ¿queréis que Luis Enrique diga al 11 y le dé ventaja al rival? Este es el nivel. Otro dice, vergonzoso lo de Morata, ya no hablamos de futbolistas, hablamos de personas, dicho lo cual, se está quedando una Eurocopa perfecta para traérnosla para casa.
Pensé que era leña Morata, vergonzoso de Morata, pensé que era leña Morata.
No, la leña que le han dado. Mira, vale. Dice otro, da igual donde se hayan producido él o los insultos y las amenazas, es repugnante y denunciable. Lo peor no son los insultos a Morata, que también, sino que los colegas van y se los mandan. Háganle una entrevista a Cristiano Ronaldo y pregúntenle por todos los insultos que le dedican en cada estadio. Tendrían para 30 entrevistas.
También.
No quiero pensar qué hubiera pasado si en la época de Cardeñosa o de Julio Salinas hubiesen existido las redes sociales. Otro dice, las redes sociales surgieron para acercar personas, pero han derivado en un foco de odio. Es necesario ya una legislación seria al respecto u ocurrirá algo más gordo algún día. Y hay otro oyente que estaba indignado con la deriva que estaba tomando el inicio de este tertulión.
Hola, buenas noches. Os pongo a vosotros para intentar dormir. Pero vamos, entre que si el pijama de rayas, el pijama pantalón pastel, los vaqueros y tal, me río y al final no hay Dios quien duerma, que es un programa un poco serio, para dormir, no para reírse porque aquí no duerme nadie, que hay que currar.
Perdón, ¿eh?
Vamos a hablar ya del 4-4-2.
Efectivamente, sí. Pedimos perdón. Sabemos que ustedes ponen la radio para dormir y que lo último que buscan es escuchar pasárselo bien.
Sobre todo, si ponen la radio para dormir, pero que al día siguiente cojan el teléfono.
Yo conozco gente que se pone cosas aburridas para dormir, intencionadamente aburridas. O sea, le dices, no, pero pongo esto. Y dice, no, eso no, que está bien, ponme algo aburrido.
Yo para dormir tomo melatonina, no hago...
Pues hay gente que pone...
Yo pongo pelis que he visto 100 veces.
¿En serio?
Sí. Y que me gustan, pero que las he visto 100 veces.
No, yo ya te digo, gente que pone cosas aburridas especialmente.
González, ¿sabes lo que es infalible?
¿El qué?
Una etapa del Tour de Francia hace 4 o 5 años.
Sí. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, adelante.
Sí, que nadie se duerma ahora mismo y que escuche atentamente, porque se van a llevar un regalazo todos nuestros oyentes en cuanto abran Verti.es. Aquí seguro que se han espabilado todos al escuchar que tienen un descuentazo del 40% en el seguro de coche. Esto en cuanto abras Verti.es, un 40% de descuento para ti en cuanto contrates tu seguro de coche. Pero también te recordamos que en Verti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todas estas y muchas más ventajas en cuanto contrates tu seguro en tu aseguradora digital, Verti.es.
12 y 42, hora menos en Canarias, sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Jerusalema.
12 de la noche, 46 minutos, hora menos en Canarias. Este es el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva en toda Europa. Y estamos en directo antes del partido de mañana de la selección, que es a las 6 de la tarde, recuerden, a las 6, desde las 5 en tiempo de juego, y que se juega en Copenhague. ¿Qué ambiente hay en Copenhague, Elena? ¿Hay mucha gente por la calle o cómo está la situación?
Bueno, dicen que es la ciudad más feliz del mundo. Yo no sé si es para tanto, pero la verdad es que hoy el ambiente de domingo era bonito. A mí me ha gustado. Hemos estado paseando por el centro. Pocos turistas, mucha gente de aquí, sin mascarillas, porque solo es obligatorio llevarlas en el transporte público. Hay casi más bicis que personas. En la ciudad viven aproximadamente 1.300.000 habitantes y la calidad de vida es alta, el nivel de vida también es alto. De hecho, para ponerte un ejemplo, he ido a comer un plato de pasta que no tenía ninguna gracia, con una Coca-Cola y un café, en un bar que parecía más una heladería que un bar, y me han cobrado 40 euros. Con eso te lo digo todo.
Pues, y es gracioso lo del sin mascarilla. Ya lo decimos como si fuéramos a un país y dijéramos, aquí la gente va sin zapatos. Irnos acostumbrando.
No, te sí, creas, ¿eh?
Pero, por ejemplo, Miguelito no se atrevía a quitársela la mascarilla.
Bueno, es que a Miguelito le va mejor
todavía.
Le va bien con mascarilla.
No,
triunfado.
No lo decía por eso, Juanma.
Vale, vale.
Y nada,
bueno, pero españoles se ve alguno. La han multado, ¿eh?
Sí. por no asustar a la gente.
Vale, escucha, ¿que españoles hay alguno?
Pocos, hay más croatas. Españoles hemos encontrado unos cuantos y, por ejemplo, antes de subirnos al autobús han confundido a Fernando Burgos con Pulido y le han pedido muchísimas fotos.
Pobrecitos. ¿Con Julio Pulido?
Sí, sí, sí. No, y le pedían fotos a Pulido, pero en realidad era Fernando Burgos y ha aprovechado el tirón Burgos y se ha sacado fotos con un grupo de 10 españoles.
No se habrá visto en una como esa nunca.
¿Quién?
Que Pulido, luego, por cierto, Pulido, le han
Burgos.
Enseñado.
No, Burgos.
Sí. Y con Miguelito también se han sacado alguna foto, pero a Miguelito sí lo han reconocido.
Pero eso es normal.
Estatura, más bien.
Lama, tú eso directamente no te imagino que no has salido del hotel en ningún momento.
Lleva
¿no?
con el albornoz desde
la cueva,
las 8 de la mañana.
Está en la cueva.
Como es domingo, sí. Pues yo los domingos ya sabes que ya dijo el señor que...
A descansar. Y has estado viendo los partidos como un rey en...
He visto el tour, las motos, los coches, los dos partidos y a las 12 y 1 que acaba el domingo entraron en el Tertulión.
Muy bien.
Pero mañana sí irás a visitar el canal.
Mañana sí.
Mañana esperarle allí.
Mañana haremos el golazo de gol y luego pues haremos el partido, ¿no, Paco?
Sí.
Hasta las 8 pues, seguro, pues, luego ya no sé.
Venga, vibraciones. ¿No? Lama, vibraciones, sensaciones que tienes para mañana. Buenas, malas, pero hay que decir la verdad. No, en plan,
no, no,
pues, hay
no,
que subirse
no,
al balcón. No, no, lo que sientes
no,
de verdad.
No. Si es que lo digo de verdad. Es que estoy convencido que vamos a ganar a Croacia. Es que estoy absolutamente convencido que vamos a ganar a Croacia.
Los demás.
Sí,
yo creo que ganamos y por dos goles por lo menos.
Bueno,
adiós.
Nos han matado.
A mí me parece que Croacia está avejentada, que lo mejor que tiene es Modric, lo segundo mejor
que
tiene...
Lo que dijimos de Francia en 2006.
Lo segundo mejor que tiene es Perisic, que es baja. No tiene ya ningún 9. El que tiene medio decente, que es Budimir, no lo pone. Me parece que tiene centrales lentos. Vamos, yo creo que es una de las que mejor nos puede venir. Igual que soy de optimista para octavos, lo soy de pesimista para cuartos.
Palomar, ¿cómo fue la portada aquella de Marca en 2006 que os dieron tantos palos de Francia?
La de vamos a jubilar a Zidane.
Sí.
Ya...
sí,
sí. Oye, sí, sí. Todavía vienen a hacernos entrevistas de Le France y todo esto.
¿Por aquella portada?
Por aquella portada, sí, sí. Porque era, en teoría, si eliminábamos a Francia, Zidane se retiraba del fútbol, que sí. Luego llegaron a la final y perdieron contra Italia. Me sí. parece, ¿no? Y fue vamos a jubilar a Zidane y nos costó caro. Sí, sí, sí.
Vale, mañana vamos a jubilar a Modric, ¿no?
No, mañana mañana hemos sido más moderaditos, ¿eh?
Hicisteis un Van der Vaart de esto, ¿no?
Sí, la experiencia siempre es importante.
Pero escúchame, es que hay una cosa que yo creo que también gana España, lo del 2-0, yo con el 1-0 me doy por conforme. Creo que la baja de Perisic de ellos es tremenda. Pero tremenda, porque es uno de los tíos que, además de poder hacer un gol...
No, uno de los tíos no, es el único, tío.
No, pues está Modric, está
arriba,
este...
No, pero arriba...
Y me parece que es la primera vez sin Rakitic y es un equipo que se ha hecho mayor. A mí me da la sensación de que España es muy favorita mañana. Lo que venga después ya veremos.
Cañete, ¿tú?
No lo sé, sinceramente, que estoy a un
50%.
Sí, yo tampoco, ¿eh? No, yo es que estoy
a un 50%. No sé, mira, puede ser que seamos superiores... nos entre un gol pronto,
y podemos palmar,
nos vengamos arriba, este equipo con autoestima y con confianza puede jugar francamente bien. Y puede ser también que cojamos un miedo al partido tremendo, que tengamos los problemas defensivos que estamos teniendo y regalemos situaciones, que se genere una desconfianza y que perdamos. Es que para mí estamos al 50%, porque tampoco Croacia es un equipo, digamos, que es insuperable ni mucho menos.
A todos los que tenéis miedo, en el minuto 20 os voy a mandar un mensaje.
Venga, estupendo. Porque,
no, pero no por nada, es que ya veréis lo que le cuesta entrar en acción a Croacia. Porque es que le cuesta un montón. Como España salga fuerte, bueno, va a parecer que acaban goleadas.
Me ha dicho Evangelio antes que ha perdido 12 partidos desde que perdió la final del Mundial. Que
yo han pegado un bajón, hombre, entonces hombre. Ahora, evidente.
Y tú ves a Brozovic, bueno. No es nadie. ¿Cómo se llama el del Chelsea, el centrocampista? Que estaba en el Madrid.
Kovacic.
Gran trasladador de balón. Nada más. O sea, es que sigue siendo Modric en el medio. Lo de atrás es muy poco. Y arriba, si no pone a Budimir, pues pondrá a lo mejor a Kramaric, que a mí no me gusta nada.
Te voy a decir ahora, Paco, que estamos hablando de la primera fase que hemos hecho nosotros, pero es que hay que ver la primera fase que ha hecho Croacia.
Claro, ganó a Escocia y pasó un mal rato con Escocia.
Mira, yo no solo creo que va a ganar España, Juanma, sino que además he podido hablar hoy con un internacional y me dice que el ambiente que hay dentro de ese equipo es de querer seguir superando obstáculos, barreras, de estar muy conjurado.
Ya,
pero eso
es un topicazo.
Bueno, no es topicazo. Si el equipo está tocado y hundido, seguramente
no. ¿Te imaginas
no.
que te dice,
estamos
muy mal?
Pero si estuviera mal, diría, no lo veo, no lo sé, no sé cómo estamos, ¿no? Vamos a ver, vamos a jugar.
¿Era del Madrid el Internacional?
No.
¡Amén!
No era. Pero yo creo en esta selección y creo que si todos pusiéramos un poquito más de
fe... ¿En Croacia? ¿Crees en Croacia?
Sí, Emilio. Si todos pusiéramos un poquito más
pero
de fe
dicho
en este equipo...
Con Croacia.
Déjame hablar, Emilito, porfa.
Es que pensaba que habías hablado con
Croacia. Si todos creyéramos un poco más en este equipo, seguramente esa energía también se
trasladaría. Sí, fijo. Con Luis Enrique la transmitiría nuestra creencia.
Pero es que sois todos apátridas. No creéis en este país.
A Luis Enrique, perdona, Emilio, a Luis Enrique le tienes atravesado, pero...
No te creas.
Yo creo que no,
No te creas.
¿Pero qué te hizo? Si tú ibas a las ruedas de prensa y te respondías siempre.
¿Nos odia? Sí.
No, hombre, no.
¿A quién?
A la prensa y a los medios en comunicación.
Pero qué más da, hay mucha gente que nos odia.
Bueno, ya, pero pues en este con la misma manía que Luis Enrique.
Emilio da lo que recibe. Si le das cariño, te da cariño.
Ya, pero Emilio, oye, estás cayendo en lo de Morata, no le hagas caso a Luis
Enrique.
Claro.
Luis Enrique es un hater.
No he querido decir lo que pienso del tema de Morata, ¿vale? Y me he reprimido bastante.
Vale, pues déjalo.
¿Vale? Porque claro, porque cuando se escribe que te van a matar a tus hijos, pasa de esos idiotas, por favor, hombre. ¿Cómo eso te puede entrar en la cabeza?
Bueno.
De verdad, hombre.
Bueno, pues oye, pues hay gente que le entra y
vale,
gente que no
perfecto,
le entra.
Vale, perfecto, muy bien.
Hay gente
decirlo.
Que le duele eso.
Por eso
Emilio.
No quiero decirlo, ya está.
Vale,
hay gente
perfecto.
Que le duele.
Vale.
Oye, para hacer una cosa más agradable, yo creo que el rival, si tú recoges los rivales que te pueden tocar en estos octavos de final, hombre, País de Gales, Croacia y Ucrania, porque Suecia no podía ser, es lo más chicha. O sea, que es que sería esto jugando con mismamente con Suiza.
Yo creo que es un fracaso.
Es que
si no
esos tres equipos son los tres equipos que se pediría cuando los sorteos, ¿verdad? Que él va el buitre allí y toca las bolas y eso que nos reímos.
Frío y caliente, las bolas.
Claro, te ha tocado Croacia, País de Gales o Ucrania. Oiga, juegue y clasifique. Si no, es un número.
Ya teníamos que jugar contra alguien que tuviera un poco de nombre.
No, pero que Croacia, quiero decirte que hay cuatro o cinco selecciones que presuntamente, porque después sale Croacia mañana y te hace cinco goles y los felicitas, pero que presuntamente es un rival asequible.
Presuntamente, claro.
Y más
con lo que dice Paco, que ellos tardan en entrar, pues ahí será por el partido desde el principio.
Claro, o sea, hay que salir como salen las selecciones aparentemente pequeñas o inferiores.
Es como saldrá España, hombre.
Que están, bueno, bien. Yo
Luis Enrique lo tiene preparadísimo esto.
Vale, yo soy como Santi. O sea, yo no creo en nada. Yo
bueno,
quiero
Messi,
verlo.
Messi, el Leo Messi, sí.
Bueno, sí, en Messi sí.
Hoy tienes un día bueno, Emilio. Hoy hay días
en
buenos
Messi, y... Sí. Y si lo comparo contigo, creo, vamos, infinitamente más que tú. Lo cual...
¿Más que yo?
No, más que Emilio.
Era por incordial.
Lo cual nos define un poco a los dos. Pero bueno, que yo no no tengo ninguna garantía de que vaya a ganar ningún partido.
Garantía no tenemos ninguno. No, claro. Hablamos de sensaciones.
Pues la sensación es que...
Sois demasiado
es que puede ganar, ganar cualquiera.
Lo que ha dicho Paco, que viendo lo que ha visto, pues que España no está tan mal.
No, no. Yo es que te digo, soy tan optimista con Croacia como pesimista con Francia. Joder, es así de sencillo. Es que yo veo que España es mejor que Croacia y veo que Francia es mejor que España.
Es razonable.
Pero una cosa, Francia ha sido bastante decepcionante para
que
mí.
Que sí, pero me da miedo.
Hombre, y tanto.
Hombre, no, claro, miedo, claro.
Hombre, si Croacia no me da miedo, no me voy a acostar.
A un partido...
¿Sabes cuál es la diferencia, Juanma? El problema que tiene Francia es que tiene futbolistas que en un día ellos
en 10 minutos, en 10 minutos.
Pero y muchos eso tiene, ahora además, mismo en la Eurocopa, muchos. En la Eurocopa hay muy pocos equipos que tengan un jugador que pueda ganar ellos solos el partido. Muy pocos.
O un
muy
jugador poquito. Que te aguante todo el partido, no, todo el equipo, como el
y el problema que yo le veo a España... cuando se enfrenta a esos equipos, que a lo mejor en bloque somos iguales, que a lo mejor en fútbol hasta les podemos superar, pero no tenemos ese futbolista que marque las diferencias que pueden tener.
El que te rescata cuando no hay plan.
¿Qué le pasa a Croacia?
Igual ni juega
Croacia,
mañana.
Con todo mi respeto para mí, tiene todavía menos futbolistas que España. Claro. Porque tiene un gran talento que es Modric, pero Modric no es un futbolista que gane él solo un partido, aunque el otro día metió un golazo. Es un jugador que sí, que hace jugar, que juega muy bien al fútbol, que tiene mucha calidad, pero no es un jugador que digas, bueno, él va a ganar el partido. Espero equivocarme, pero yo creo que no lo tienen. Ahora, tampoco tiene España un tío que diga, este es el que va a ganar el partido. Pero en la suma de todos, yo creo que España tiene mucho mejor equipo que Croacia.
Miguelito, Elena, ¿algo más de el partido de mañana?
A ver cuánta gente le agrada, ¿no, Juanma? En principio se van a dar cita en torno a 25.000 espectadores y tenemos la sensación, como venimos contando, que va a haber más croatas que españoles mañana en la grada del parque de Copenhague.
Lo que te decía en los titulares, que solo han viajado familias de 5 jugadores, que tendrán poco apoyo los futbolistas mañana en las gradas por parte de familiares y amigos. Solo están en Copenhague los padres de Pedri y el hermano, familiares y amigos de Morata, de Sarabia, de Unai Simón y de Gerard Moreno.
Los que saben que van a jugar. Mira, ya tienes claro. La mitad de la alineación.
Pero es raro esto también, ¿eh?
Pedri seguro. Unai Simón también. Sarabia se merece continuar. Gerard Moreno y Morata.
Oye, Juanma Castaño, hay gente que sigue teniendo miedo al virus, ¿eh?
Sí,
y a moverse, ¿eh?
Mucho.
Ah, claro. Es que eso...
Pero
eso...
Copenhague no es barato.
No, o sea, pero hay algunos familiares de futbolistas... Hay algunos familiares de futbolistas que se han caído a última hora.
No digo los jugadores.
Ahora el dinero.
Estamos hablando de la familia, Toñito. Estamos hablando de la familia.
Es una noche un poco rara.
Elena está hablando de las familias.
Yo estoy hablando de la afición.
Y hay algunos familiares que tenían previsto viajar. En principio eran unos 30... y al final solo han venido 15.
Pues unos no creerán en esta selección y otros dirán, como vamos a ganar seguro, voy a San Petersburgo.
No, hay mucha gente, Paco, que se ha echado atrás cuando han empezado a pedirte que si el PCR...
La situación es la que es, querido.
Es que viajar ahora mismo viajar es un coñazo. O sea, digo viajar así fuera de España y tal, no sé qué.
Hay países que ya si estás vacunado. No
sí, problema. Pero... Claro.
Pero Paco, poner la tele... No,
pero Paco, aunque estés vacunado, aquí tienes que entrar con un PCR.
No, ya no.
Bueno, tú hoy, por ejemplo, para ir a los restaurantes tienes que presentar un PCR. Aquí, en Dinamarca.
¿En serio?
A no ser que tú allí en Madrid sepas más que nosotros que estamos aquí en Copenhague.
Hoy, por ejemplo...
Si tú no has salido de la habitación. Sabes lo mismo que yo, que estoy en Majadahonda y tú estás ahí en una habitación.
Yo sé más que tú porque yo hablo con mis compañeros.
Yo también hablo con mis compañeros.
Pues se nota que tú no has hablado porque no lo sabías. Mañana a las 9:30 en punto nos llaman a la puertecita a cada uno, a ti no, a cada uno, para hacernos un PCR. A cada uno.
En la habitación.
En la habitación nos hacen a cada uno.
Y yo mañana me hago uno a las 9 de la mañana.
Bueno, está muy bien. Pero te quiero decir que esto a los familiares,
pero te lo
a muchos
piden,
los tira para
en un restaurante, Manolo, eso no me lo...
Sí.
A ver, Elena, pues, ¿a ti te han pedido el PCR para cenar el plato de pasta de 40 euros?
No, Juanma, porque...
Elena, ¿te lo han pedido sí o no?
Espera, Juanma.
Te lo va a explicar, no, me lo va a responder.
No, si comes dentro, te lo pido. Si comes terraza...
A ver, no. Elena Condis, la pregunta es muy concreta. ¿Te han pedido el PCR para los espaguetis de 40 euros?
A ver, no eran espaguetis, eran tortellini.
¿Te lo han pedido sí o no?
Al mediodía no, pero por la noche a Sergio sí.
¡Venga, hombre, venga!
Oye, Juanma, si lo pides por un lobo,
al mediodía...
Te voy a contar una cosa. Si te viene mal que lo pidan, hablamos con el primer ministro de Dinamarca.
No, pero es que
ya no lo pidan mañana.
Para entrar en el campo,
te voy a explicar,
si nos lo pedían.
Por ejemplo, te voy a explicar. Si comes dentro de un restaurante, te lo piden. Si almuerzas o cenas en una terraza no te lo piden. Mañana, por ejemplo, para ir al campo te lo van a pedir.
Igual que en la Liga Española, sí.
Bueno, claro, y te estoy diciendo que aquí en restaurantes te lo piden. Mañana vienen a nuestras habitaciones y nos hacen a cada uno un PCR a las 9:30.
Vale.
Esto, repito, a la gente, a los que tienen miedo,
se echa
como
para
hecho,
atrás,
Guas,
se echa para atrás.
Les hace echar
claro,
para atrás.
Pero no sabía
no
que
será un problema de dinero ni un problema de querer viajar.
Yo me refiero a la gente.
Es raro que pidan PCR y que justo a Elena no se lo hayan pedido para entrar en el...
No, bueno, pues
para cubrir el entreno esta tarde también
para,
no lo han pedido.
A Sergio para cenar sí, y para cubrir el entrenamiento, como dice Miguelito, para entrar en el campo también. Al mediodía es que hemos ido a un bar heladería que no nos pedían nada, lo que han hecho es...
pedir 40 euros. Ellos querían 40 euros.
Mira, por ejemplo, en Sevilla para entrar al campo no te pedían PCR. Por ejemplo.
Vale, vale.
Y aquí sí.
Gracias, Elena, Miguelito.
Chao, gracias. Hasta luego.
Es difícil trabajar así, ¿eh? Con coacción en directo.
Ambiental.
No es fácil, ¿no? Nos hemos sentido muy incómodos.
Sí.
Eso lo dices por ti.
Yo, por mí, no. Lo digo por ellos, que tenían que contestar a las preguntas con la más adelante.
Perdón, y el
no,
PCR...
No, no, no. Escúchame.
Manolo.
Ellos pueden contestar lo que quieran. Ahora, que me parece increíble que tú presentes el programa y no te hayas enterado.
Pero Manolo.
Espera, no. Una y uno. Mañana, hora, Emilio, menos, hora menos en Canarias. Emilio, mándamelo por
WhatsApp.
Emilio, mándamelo por WhatsApp. Mándamelo por WhatsApp. Lo que quieras decir, me lo mandas por WhatsApp y lo comentamos ahora. Lo comentamos ahora. Sigue el partido.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Sigue el tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Europea. Me gusta la idea de Palomar, ¿eh? Emilio, ha tenido una idea Palomar muy buena, que es que nos vayas mandando notas de voz al WhatsApp y las vamos metiendo. ¿Qué te parece?
Brillante la idea.
Es que si no, no te van a dejar, Emilio.
Sí, tú lo haces por él, ¿no?
No,
por
ti, yo. No, yo lo hice la semana pasada.
Esto también es muy propio de Emilio, que es que se enfada. Se hace tal, se enfada y no habla ya.
Hace una croqueta para perder tiempo, sí, y se queda ahí un rato.
Y eso es. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del tertulión, Arauz?
Decía uno, que Croacia no tiene un 9, no como nosotros, que tenemos a Haaland y a Lewandowski. Para partidos como el de mañana hay que tener oficio, mascarlos, despacito y buena letra. Teóricamente, Croacia es un rival fácil. Ahora bien, nuestra selección no está ni para ganar a Suecia ni a Polonia. A ver si a estos sí. Mañana hacemos las maletas y para casa. Y Luis Enrique a su casita también. Claro que hay que poner a Morata. Si hay alguna forma de que se recupere mentalmente, es saliendo al campo, dándolo todo y disfrutando del fútbol con sus amigos. No hay mejor terapia y, de paso, se deja la piel por su selección. Otro dice, no tiene mucha importancia, pero el rey Pirro era rey de Epiro, que era polis griega, como bien ha dicho Pedrito Martín. Y dice otro oyente, hay otro oyente, que le manda ánimos a Morata en esta nota de voz.
Todo mi apoyo a Morata, por supuesto que sí. Tiene que saber convivir con ellos, pero delante de sus hijos y decirle a sus hijos qué malo es tu padre, se tenía que ir o se tenía que morir, esto pasa de castaño oscuro.
Bueno, pues ya está. Mañana se acaban los problemas, que Morata va a tener suerte y tener un buen partido, seguro. Sigue el tertulión. Podemos ir a Sevilla con Oliva, que ha estado... Ahora estamos en Sevilla con Oliva, que ha estado viendo el partido y hablando con Courtois y con Roberto Martínez en esa victoria de Bélgica frente a Portugal. 1-0. El bicho se va con 5 goles. ¿Y con cuántos partidos se va el bicho con la selección? Me decías que...
179. A uno de Ramos.
A uno de Ramos. Ha sido un homenaje a Ramos.
Sí, no vamos a seguir para no pillarle.
Claro. Y ahora Ramos, a ver cuándo vuelve a la selección. Y a ver cuándo se decide lo de Ramos, es verdad. Ahora tiene que salir...
El jueves.
¿El jueves?
¿El jueves?
¿Sí?
Yo creo que el jueves.
¿Lo anuncia el jueves? Con el hormiguero, dices.
Yo creo que sí.
¿Que va el hormiguero y lo dice?
Yo creo.
No sé, pues... Lo hará a la vez. Si se va al Paris Saint-Germain, digo yo que el Paris Saint-Germain...
Y admite preguntas de trancas y barrancas.
Sí, el Paris Saint-Germain que dirá, oye, pues el hormiguero será muy importante, pero el Paris Saint-Germain es muy importante también, lo anunciaremos a la vez, digo yo, no lo sé. ¿Eh? A ver
o
qué...
mejor, o lo hacen antes.
Y el tema de la selección, se supone que si sigue Luis Enrique en la selección, será difícil que vaya Sergio Ramos.
Ya.
En cambio, Cristiano... No sé, intuyo, no sé.
No, si no ha ido por una cuestión física.
La ha llevado siempre.
Pero no sé yo.
¿Tú crees que eso se ha roto ahí o qué?
Yo creo que la misma relación que hace 3 meses no hay.
Oye, Miguel, y lo de Messi, claro, el club no quiere que sea agente libre pasado mañana, como quien dice, ¿no?
Sí, el club lo quiere decir antes del día 30, pero bueno, eso es una cosa que, vuelvo a insistir, está absolutamente cerrada. Y el problema es articular el contrato de una persona que, como todo el mundo sabéis, ha tenido antecedentes por cuestiones fiscales y quieren dejarlo todo más que rematado, consultando con quien haga falta para no tener ningún problema más.
Vale. Hay quien dice que igual lo dicen el martes porque es el cumpleaños de Laporta.
Puede ser.
Pero iba a ser primero el día del cumpleaños de Messi, ahora el cumpleaños de Laporta.
Lo que sería gordo es que Messi quedara libre unos días. Eso sería la puta bomba.
En realidad es libre desde el 1 de enero.
Hombre, claro.
Sí, sí.
Es decir, o sea que en ese sentido ya es libre Messi. ¿Qué más da?
Sí, es verdad.
Si no tiene ofertas,
pero sin contrato, nada. Como dice Emilio, tendría gracia. El 1 de julio. Sí.
Un parado, tendría que ir a.
Un parado, exactamente.
Sí, sí, tendría que ir al paro, claro. A fichar.
Al
ahí a decir, oye.
Un desgraciado, Santi.
Sí, tal cual.
Sí. Pero bueno, esta pasta la suelen ganar los tíos que tienen una calidad contrastada y reconocida universalmente, como la pueden tener. Los grandes periodistas o los grandes escritores, o sea, si todos fuéramos en lo nuestro tan buenos como son estos en lo suyo, muy probablemente todos ganaríamos mucho más dinero que ganamos.
Pero no lo suyo.
A lo mejor más.
No, más no.
A lo mejor más.
El mejor periodista del mundo gana lo de Messi. Bueno, sí.
Ni el mejor cirujano.
Bueno, pero...
Oprah Winfrey.
¿Quién gana más, el del hormiguero o Ramos?
No, Ramos.
Seguro, ¿eh?
Sí, más que Pablo Motos, sí.
¿Tú crees?
Que sí, hombre.
Bueno. Pero estamos dudando.
Pablo Motos gana... Perdona, vamos a ver. ¿Pablo Motos gana 12 millones de euros limpios al año?
Pablo Motos tiene una productora...
Sí, pero ¿gana 12 millones de euros limpios?
¿Pero Pablo Motos es periodista?
Pues qué más da, es en lo que sea.
En lo suyo... Se le da un valor.
Ha derivado el tertulión aquí en el sueldo de Pablo Motos. O sea que...
No, el sueldo de Pablo Motos no. Ha derivado en que estos tíos ganan mucha pasta.
Porque
unánimemente son reconocidos en lo suyo como los mejores que hay. España y en el mundo.
Del Barça han sido más reconocidos que los de otros sitios, también hay que decirlo.
Exactamente.
Digo, mal reconocidos, porque están...
Algunos sí.
A eso voy.
No es el caso de Messi.
Bueno,
pero es igual.
Se les fue la mano un poco también,
Sí, bueno, de acuerdo, pero te vuelvo a decir.
150 millones.
Te vuelvo a decir lo que te dije el otro día. En el momento que se firme el contrato, Messi ya está amortizado. Porque caducando como van a caducar todos los contratos grandes del Barcelona, si no tienes a Messi, todos valen la mitad de lo que estás cobrando. Por lo tanto, si tienes a Messi, le pagas con lo que vas a cobrar. Pero bueno, no insistiré. Lo que parece ser
que sí que es verdad. Bueno, perdona, esto que dice Miguel es verdad. Lo de que cuando él escribió el Twitter es así. Seguro que cuando él lo escribió de que ya estaba. Lo que quiero decir es que confirmándose que se queda Messi, tienen que despedir 200 millones de euros de los demás. Tienen que sacarse de encima 200 millones de euros de los demás para poder pagar a Messi.
Sí, sí, pues va, pues lo tienen que
pagar 200 millones
y eso
de
y eso realizable y sobre todo por el fair play financiero.
Oye,
de
Haaland no se ha vuelto a saber prácticamente nada. Sé que está de vacaciones en Mykonos,
que ha desmentido
lo de la cena del medio millón de euros. ¿Lo sabéis eso, no?
Es que puedes comprar el restaurante 3 veces.
Bueno, perdona, pero esas cenas en Ibiza se han visto,
¿Sí? ¿Has estado?
No he estado en ninguna, pero no de
medio millón de euros.
De 200 y pico mil euros sí ha habido cenas en Ibiza. De 200 y pico mil euros, sí.
Y no eran futbolistas, a lo mejor.
No, pero habían artistas de cine y todo eso.
Hombre, escúchame, yo estuve en una que no sé si fueron 200 mil euros, pero me lo podía llegar a creer, ¿eh?
Bueno, Juanma le organizó una a De La Morena.
Que fue tremenda, ¿no?
En Parrondo. Sí, sí.
Ahora, no os vayáis por lo de la cena, pero ¿y es posible que el Barça pueda quitar? Este
cabrón.
¿Se pueda quitar todo ese dinero?
Se lo tiene que quitar.
Pero lo difiere.
Es decir, si a Piqué le tiene que dar, no sé, 15 este año, pues.
Pero lo ha pagado desde que tengo 80.
Por cierto, primero, en COPE, Ramos no va el jueves al hormiguero.
Anda.
¿Vale?
¿Qué ha pasado?
Pues lo que. No, yo no te digo nada, que no estaba previsto. El invitado sorpresa que va al hormiguero el jueves no es Ramos.
Ah, no, es el de pasapalabra, es verdad.
¿Qué?
Es el, a ver si es Kilian.
Es el ganador de pasapalabra.
Y yo, ¿qué
que ha ganado el bote, ¿no?
Que lo gana ese día y va para allá luego.
Ah, vale, pues vale. Yo te digo que
es que no me he dado cuenta de decirlo antes, es verdad. Es que pensaba que era...
Y entonces tú, entonces
estamos reventando pasa
si has dicho que va a contestar la pregunta de Trancas y Barrancas.
No, porque habéis dicho que iba Ramos y no he caído. No, que
es
el jueves
que existía ese rumor, pero
el sorpresa es el ganador de pasapalabra.
Información de primerísima mano, ¿eh?
Pues es que estamos en todo, ¿eh?
Primerísima mano.
Es una cosa asombrosa.
Que tenemos llamado Siro.
Tenemos...
Pensaba que ibas a decir que no iba al Paris Saint Germain y dice, no va al hormiguero.
No, va al intermedio.
Seguro esa noticia se filtra entre los cercanos a Ramos, ¿no?
Seguro.
Bueno.
O a Pablo Motos.
Oliva, vamos a cerrar las conexiones con Sevilla, que te has ido ya del partido entre Bélgica y...
¿Cómo está Eden?
¿Cómo está Eden Hazard? ¿Se sabe algo nuevo o no? No,
no tiene buena pinta. No parece que el asunto tenga buena pinta.
No ha tenido
pinta.
Casi nunca. Pero bueno.
Sí, y es posible que la Eurocopa se haya acabado para él y quién sabe si también para Kevin De Bruyne, que tiene un problema en el tobillo. Pero lo que es seguro que ese problema muscular que tiene Eden Hazard tiene pinta de que le pueda apartar de lo que queda de Eurocopa. O sea, por lo que allí hemos podido conocer y comentaban la gente cercana a la selección belga, la pinta que tiene es que le hacen pruebas mañana en Bélgica porque retorna la selección belga a su país y que lo normal es que tenga algo roto. Esa pinta tenía el asunto, Juanma.
Vaya por Dios. Gracias. ¿Qué es lo próximo que tienes, Oliva?
El martes...
Suecia-Ucrania.
El martes Suecia-Ucrania. Vale, pues que te vayan
estaremos juntos, Oliva.
Que te vayan a revisar la línea, Oliva, que llevas un día con las líneas que es complicado. Un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta adiós, ahora.
Hasta luego.
Viajando por el extranjero.
Sí, es que anda viajando.
Claro, es que
yo te digo.
Claro, es que las líneas en estos países
raros.
No. Hay que quitarse el sombrero con Oliva, canarra.
Sí, señor.
Hasta el pie de campo. Sí, pero sí, los futbolistas. Que ya me hubiera gustado a mí otras radios.
Aquí no se valora nada, Manolo.
Otras radios, hacer lo que han hecho Oliva hoy, hombre.
Él en sí mismo es una radio.
Claro, es verdad, tienes razón. Tienes razón, los reporteros.
Mirar a los vecinos, a ver lo que hacen los vecinos.
Los reporteros somos las víctimas.
Las víctimas.
Ay, madre.
Ay, madre, todo el día llorando.
Pero si te puedes ayudar como Morata ahora, Antonito.
Pues sí, pues yo le entiendo a Morata, por eso.
Evidentemente.
Es que el ama es muy simpático. Mira, sigue rezando por lo bajo, tío.
No,
es que eres como
llorando,
una persona mayor, de verdad, me gusta, me gusta.
Bueno, yo soy una persona mayor.
Lo sé, y me gusta mucho. Me gusta
¿Y de Holanda
mucho.
No decimos nada?
De Holanda, ya lo hemos chufla. Dicho. Ya lo hemos
países
dicho.
Bajos, Países Bajos.
Países Bajos.
No, yo creo que
hoy muy bajos.
En la televisión danesa pone Holanda.
No, perdona, y la aplicación oficial de UEFA pone
UEFA
Holanda.
Pone Holanda.
Sí, Holanda.
Pone Holanda en todos lados.
O sea que... pues
ahí estamos.
Sí. Mira a Pedrito cómo calla. No, ahora callas, Pedro.
Pero
¿di algo?
Que desde el 1 de enero del 2020, desde el 1 de enero hay que llamarle Países Bajos. Uh-huh. Eso es lo que dice el gobierno holandés. Yo lo voy a seguir llamando Holanda, pero bueno.
Vamos, como otra persona honesta.
Me parece normal. Somos muy disciplinados con las medidas del gobierno holandés.
Y mañana tenemos el Francia-Suiza. Hugo Ballester, que es en Bucarest. Que no nos pase lo que
antes.
Lo que me ha pasado antes a mí y le pasó a unos franceses el otro día, que jugaba a Francia en Budapest y cogieron los vuelos a Bucarest.
Si es mi hijo, lo corro a gorrazos cuando vuelva.
Llega la hora de la verdad. Francia ha pasado a octavos como primera del Grupo de la Muerte, pero como decías antes, Juanma, sin ser esa selección temible por nombre y por plantilla. Mañana se mide a Suiza, tercera por detrás de Italia y Gales en su grupo. Buen momento de forma de su tridente ofensivo, con Shaqiri, Embolo y Seferovic en la punta del ataque. De Sams tiene problemas en forma de lesión, te lo contaba antes, ya está fuera de Dembélé y para este partido tiene muy difícil poder contar con Marcus Thuram, Jules Koundé y Lucas Digne, aunque ha dicho De Sams en sala de prensa que cree que sí llegará Lucas Hernández. Griezmann lidera sobre el campo, Benzema hizo un doblete contra Portugal el otro día y seguimos esperando a Mbappé, quién sabe si como en el pasado Mundial aparecerá en octavos en aquel entonces contra Argentina. Mañana en Bucarest, en Rumanía, a las 9, Francia-Suiza, lo pita el argentino, tercer partido para él, Fernando Rapallini.
Ah, no sabía que había...
Pero el VAR español. Sí, igual que hemos mandado europeos
a
la Copa América.
Que una cosa, Mbappé también le toca aparecer, ¿eh? Mbappé.
Aparecerá en los cruces, no tenga.
¿Sí? Apareció un poquito al principio y se acabó.
Sí,
se está reservando. Hay que tener cuidado, ¿eh?
Como diría Lama, hay que venderlo.
No subestiméis a los grandes jugadores.
Se está reservando para la presentación.
Ni periodistas,
magna.
Santi, ni periodistas.
Tampoco. Vaya, los periodistas es lo mejor. Gracias a ellos, tenemos información.
Esos bonito,
tíos, no, aunque no la lea Luis Enrique.
Una no. broma de Suiza mañana, ¿eh?
Oye, ¿qué os parece lo que dijo Florentino
Pérez?
Pasar, Lo que dijo Florentino Pérez el jueves en Onda Cero sobre que Zidane, no había que no había leído la carta de despedida de Zidane y que esa carta que no la había escrito Zidane. A mí me parece muy heavy que lo diga. Puede pensarlo, pero decirlo
no es una... lo importante no es que la escriba. Él, físicamente.
Es que
lo importante
que la firme.
Y eso no tengo ninguna duda de que lo ha firmado Zidane.
Es un poco un desprecio a Zidane.
No,
importante.
Un poco no, es un desprecio. Y además es casi llamarlo analfabeto.
Yo, me parece contradictorio no haberla leído y afirmar que no la ha escrito.
Porque se lo han dicho.
Ya.
Es evidente que alguien le ha dicho, mira, se la ha escrito esta persona. Tal,
no, lo que es mentira es que no la ha leído.
Claro, pero si contamos que estuvo...
No, yo le creo, ¿eh? Sí, sí.
No sé yo,
pero escúchame una
por
cosa.
Por favor, ¿tú crees de verdad que Florentino no ha leído esa carta?
Florentino no le dice la verdad ni al médico.
Pero escúchame, es como Luis Enrique cuando dice que no lee la prensa. Una, que no se lo crea bien. Y dos, yo aquí contamos que había estado en Zidane reunido con sus abogados y no sé cuánta gente más y que habían redactado eso.
Pero bueno, además, tú abres las redes sociales de Zidane y no te pienses que se ha cortado. Sigue teniendo la carta. Pero como primera noticia.
Claro.
¿Cómo? Ahí la tiene para que, que cualquiera que abra su Instagram la lea.
La manera de parar las siguientes preguntas.
No lo he leído, pues ya está.
Usted no le quiso, usted no le mimó, usted no le... no sé qué.
Sí, además es que la carta era una carga de profundidad contra Florentino, pues él se sacudió ahí de en medio, salió con un rabotazo muy habitual suyo, dijo no la ha leído, eso no puede ser, no la ha escrito y tal. La había escrito, la habrá leído y en la carta le daba a Florentino.
Y tenía razón.
Creo que sí.
Lo que está parado es el tema de los fichajes.
Eso va a estar hasta agosto, bueno, ya te lo
momento,
dije.
Pero parado. Está parado en todo el mundo.
Esto es, hay que sacarse 10 fichas, hay que hacer ventas de 6 jugadores tranquilamente, y si hay pasta, a por Mbappé. Y
no sé cuántos jugadores tendrá el Madrid ahora, pero el Barça tiene 32.
El Madrid por era ahí. 33, pero por ahí. Hay dos más todavía. Más
35, creo, sí.
Y si fallara Mbappé, pues entonces a lo mejor Haaland, que has preguntado antes por él, y que ahora mismo nadie está dispuesto a pagar los 140 que quería sacar el Dortmund.
Que son muchos, ¿eh?
Aunque el Dortmund sigue filtrando que pide 200, ¿eh?
Sí, bueno, claro. Para cobrar 200, claro.
Tres, sigue filtrando que pide 200.
Es que la prensa estamos muy bien para ser utilizados antes de sentarse en una mesa de negociación. Claro, vas poniéndole un precio de 200, ya cuando te sientas a la mesa no te pueden decir 80.
Yo creo que la prensa somos el portal idealista de los fichajes.
Claro.
O sea, que aquí se anuncian...
El piso cuesta esto.
Tal, y luego ya tienes que hablar con el que lo vende y ya te dice lo que vale de verdad. Y hasta dónde está dispuesto a
¿sabes lo que estoy pensando?
¿Qué?
Igual no se mueve ninguno, ¿eh?
Pues...
Va a haber poco movimiento, ¿eh?
No, a ver, lo que les va a costar a los grandes clubes es sacarse de...
Hombre, hay una cosa que ya se ha conseguido, que es que Mbappé no renueve, que es un primer paso. Mbappé no ha renovado y lo
por
normal
cierto,
es...
El viernes renovó su hermano, ¿eh?
Sí.
Por el Paris Saint-Germain. Parece una tontería, pero me imagino que es otro gesto de acercamiento
a
del Paris Saint-Germain
a él.
Eso es como cuando el Barça ficha a Kun Agüero, ¿no?
Por ejemplo,
parecido,
sí. No, un respeto al Kun Agüero, Emilio, por favor.
Mbappé no se había por respeto. El hermano, igual que Pogba no se movió por el hermano cuando el tercer Pogba vino a fichar aquí al
Manchego.
Hombre, es que si Pogba ficha por el Manchego, coño.
No, pero que muchos lo interpretaron como uy, sí, está empezando a desembarcar la familia.
Se viene para acá.
Se viene a España.
Acercamiento.
Pues.
Va a ser muy largo esto, hermanos. Muy largo, ¿eh?
Muy largo.
No, es que todavía no ha empezado el movimiento de dinero.
No.
O sea, ni siquiera...
Claro, no ha disparado nadie.
Por ejemplo, también esta semana puede haber un efecto dominó, ¿eh? Que cuando caiga el primero...
No, claro. Esta semana creo que iba a anunciar el Paris Saint-Germain a Raf, que ya son 60 kilitos que se mueven. Pues si luego el City cierra, pero no va a cerrarlo todavía esta semana, o a Grealish o a Kane, pues ya son 100 y pico que se mueven. Habrá que esperar a que se mueva esto, pero esto hasta agosto. Lo que calculamos hace un mes porque eran los cálculos que me sorprendieron.
Sí, 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 sí.
Guardiola, que 160, ¿no? Está bien, ¿eh?
Sí.
Está bien.
A ver si acabo ganando la Champions.
Sí. Está Kiki Iglesias, en el Tour de Francia.
¡Oh,
Kike,
muy
un sabio!
Aquí sigo.
¿Cobran los ciclistas?
Ahí sigues.
¿Qué pasa, Ram?
Loguian, una ciudad que está en la Bretaña francesa.
Preciosa.
Por cierto, hermanada con Gijón, esa ciudad. No sé si lo sabes, Kike. Y están buscando a la aficionada que ayer con su pancarta provocó una caída multitudinaria en el pelotón y que ha provocado, bueno, una escabechina tremenda en la general y la salida del Tour de gente como Enric Mas, por ejemplo.
No, Soler.
Como Mar Soler. Mar Soler, Enric Mas, es el que nos va bien.
no sería la gendarmería francesa, el MI6 ni el Mossad, porque le han puesto en Facebook un aviso para intentar recabar pruebas sobre quién es esta chica alemana, para más señas, que tiró al suelo a 60 ciclistas. Se enfrenta a esta chica, en cuanto la localicen, a de momento 1.500 euros de sanción por daños involuntarios con incapacidad de menos de 3 meses por violación no deliberada de una obligación de seguridad.
¿Qué ponía la pancarta, por cierto? ¿Qué ponía?
Un saludo
Ale,
a sus abuelos.
Oli y Opi, o algo así, que es algo así como un saludo, Ale en francés, a los abuelos, abuelo y abuela, en jerga coloquial alemana.
¿Era alemana ella?
Es
vamos.
Alemana, sí. Si no han fallecido las últimas 24 horas.
Si no la han fusilado en un cuartel de gendarmería de allí del Oriente.
Yo le pondría Opa y Uma, que es abuela y abuela.
Y si uno de los cuatro, alguno de los cuatro retirados, uno de ellos, Marc Soler, también se añade a esta
denuncia
que quiere hacer el Tour, un año de prisión y 15.000 euros de multa como máximo. Veremos si la localizan primero.
A ver si...
Como se añadan todos los caídos, la meten pena de muerte.
Vamos.
Vamos.
Porque cayeron 60.
Sí, lo que pasa es que las consecuencias para esto son peores. Ahora,
son cuatro.
Es que en el ciclismo pasan menos cosas de las que podrían pasar, ¿eh? Teniendo en cuenta la cantidad...
En la vida.
El ciclismo no, en la vida.
Pero es que teniendo en cuenta lo que le hacen a los ciclistas muchas veces...
Es un milagro, sí.
Es que es un milagro.
¿Y por dónde los hacen pasar?
Ayer hubo otro milagro, y perdón por mezclar, pero que atropellaran a Pedro Acosta y saliera el hombre hoy a la carrera.
Cuarto ha sido, ¿no?
Y quede cuarto.
Cuarto.
Yo no he visto una cosa igual.
Cuarto.
Y la caída de Márquez el sábado, me parece, ¿no? El viernes.
Lo de Acosta
fue...
Hoy Rossi se ha caído a 260 por hora, ¿eh?
Sí, pero es que este se cayó y encima le atropelló una moto que venía lanzada.
Sí, pero que Rossi, que se ha caído a 260 por hora, se ha levantado como... O sea, yo me quedo en bici a 10 por hora y estoy una semana que no me puedo mover. Y Rossi se cae a 260 en la moto sobre gravedad y se levantan y van andando. Es increíble, increíble. Bueno, esto sabe Emilio más que nadie. Vale, Quique, pues muchas gracias. Si aparece la señora, hablamos.
No, aviso. Bueno, vale.
Vale. Gracias. Buenas noches.
La ponemos en antena, a ver qué dice.
Sí, claro. Sí. Preguntas del tertulión. Vamos con ellas.
Venga.
Paco González. ¿Qué nombre le hubieses puesto tú al estadio del Cádiz?
Yo lo dejaba en Carranza. Es que para mí Carranza no tiene ningún tinte político. Entiendo los que puedan pensar eso, pero yo lo hubiera dejado en Carranza.
¿Cómo se llama ahora? ¿Jarandilla?
Nuevo Mirandilla.
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 ¿No? Para Champions está cojonudo.
No, es que lo vi, pero no me quedé con ello. Nuevo Mirandilla. Vale.
No, vale, te equivocaste en la mitad de la palabra. Eran 12 letras, te equivocaste en 6.
Sí, en el...
Mira, lo hubiera llamado Nuevo Jarandilla, perdona. Rectifico.
En la ruleta de la fortuna hubiera sacado la mitad del panel. Claro. Lama...
Dime, aquí estoy.
Dime tú, que me ha llamado tú.
Es que le estoy viendo con el albornoz.
Ahora que está de moda... No, ¿te están haciendo el PCR ya o todavía no?
A 9:30.
Ahora que está de moda entre los periodistas ir a concursos televisivos, ¿a cuál irías tú?
Yo a Masterchef, a echar a alguno de los que van allí, que no tienen ni idea de esto.
Guas, ¿sigues pensando que Italia ha vuelto después del partido de ayer en el Austria... ¿En el que a usted les puso contra las cuerdas?
Absolutamente. Me parece que ha sido el mejor equipo. Tuvo la dificultad de ahí, que Austria le plantó cara, pero que me parece un candidato. Ha vuelto, no estuvo en el Mundial. Me parece un candidato al título, vamos.
Y con más de 11 futbolistas.
Con futbolistas que no son... Que eso lo hice por un vídeo que hice yo.
¿A que no viste el partido? Dile la verdad, Tomás.
No, sí lo vi, pero...
Dile la verdad.
Que lo vi. Yo te digo... ¿No lo hice yo ese partido?
No, porque no podías.
Te acordarías.
No, pero lo vi.
No lo hice, dice. Ya no sabes lo que ha comentado. Es tremendo, ¿eh?
Entre los partidos que veo y los que hago, no sé dónde estoy. Pero te digo que...
Lo hizo conmigo, ese. Lo hizo conmigo, hombre. Éramos Guag, Guille y Maldini.
Sí, es verdad. Yo me parece que sí, pero bueno.
Antonio Rueda, sí, me
entiendo. Y les pidió un especial para entrar. Sí, sí.
Es un equipo sin estrellas como el nuestro, pero que está muy bien organizado.
Antoñito Ruiz, ¿te han dado alguna vez un plantón como el que le dio ayer Bale al periodista que le preguntó por su futuro tras la eliminación de Gales?
No, o sea, felizmente en 30 y pico.
Preguntar a alguien y que se...
No, no, jamás.
¿Nunca?
Jamás, nunca. Nunca.
Nunca.
Nunca, 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 nunca.
Eso es porque no has hecho preguntas incómodas, ¿eh?
No, siempre he sido el rozado límite.
Eres bizcochón.
Siempre he rozado el límite.
Siempre los límites.
El cholo está harto, ¿eh?
El cholo no me puede ni ver, vamos, le he matado.
¿Cuántas veces te han prohibido la entrada ahí a las instalaciones?
Ha prohibido la entrada.
Roberto Palomar, ¿quién crees que tiene más opciones de ser titular? ¿Dani Olmo, Ferran o Sarabia?
Sarabia, yo creo que Sarabia va a seguir.
Yo también. Rico, ¿no te parece irónico que se estén yendo todos los entrenadores de las secciones del Barcelona menos Koeman?
No, irónico no sería el calificativo.
Sería sorprendente, ¿no?
Para mí preocupante, porque
horrístico. Hay cosas
que se me escapan. No tengo información suficiente para valorarlo, pero claro, me extraña que gente que ha ganado la Champions se vaya a la calle.
Cañizares, ¿tú crees que el karma existe? Después de la rajada de Van der Vaart, ahora Países Bajos está fuera de la Euro y España, que es horrible, de momento no está eliminada.
Pero vamos, no hay ninguna duda que el karma existe. ¿Cuántas veces hemos hablado de él?
¿Sí?
Pero claro, toda la vida. Y en el fútbol mucho más. ¿Por qué te crees que en el fútbol lo mejor es callarse la boca y esperar a los finales de los partidos? Los jugadores nunca dan nada por hecho.
Ya.
Pregunta... Que se lo pregunten a Paco.
Y a John Ram, gran creyente en el karma.
Exacto. Que había ganado por eso.
Qué buena entrevista consiguió Angelito García, para...
Bueno, se la cedió Jorge Armenteros.
Sí, eso lo sabe todo el mundo.
Que lo había cerrado para Ryder Cope a Ángel García.
Sí, sí. Y Ángel García marcó el teléfono. Emilio.
Y no se equivocó.
Esta pregunta rara. ¿Qué opinas de la caída de la semana que viene de Márquez? Bueno, no hay motos en 5 semanas, pero que como que se cae siempre Márquez.
Pues mira, diré lo que decía Carlos Sainz cuando la gente se jodía de él. Cuando había y cuando no había Twitter, de ojalá todo el mundo tenga la misma mala suerte que tengo yo, que he tenido yo en mi vida.
Sí, es verdad. No le ha ido mal, ¿eh? A Carlos Sainz. No le ha ido mal a Carlos Sainz.
Pues ya nadie digo ni a Márquez.
Sí. Compañeros, mañana tenemos edición especial de partidazo. Sí.
Hombre, no, ¿qué te parece?
Edición especial de partidazo. Uf, no, y sé. Mañana
tranquilo,
tenemos,
Emilio.
Tenemos,
por favor.
Ojo, especial Eurocopa a las 3 de la tarde. Tour de Francia a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde, tiempo de juego. Y a las 11 y media de la noche, el partidazo de la cadena COPE. Sujetamos esto desde las 3 de la tarde.
Yo estoy por no desconectar.
Pues no, yo no desconecto. Así que os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana con todo lo que les acabamos de relatar. Desde las 3 de la tarde, deportes en la cadena COPE. Ahora llega Arjona. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.